Los abogados han tenido muchas caracterizaciones en el mundo del derecho. Su trasegar no ha sido fácil por ese andanar de las leyes y la forma como se aplican dentro de todos los escenarios jurídicos. Reglas Jurídicas presenta, a partir de la novela 100 años de soledad de García Márquez, la caracterización que se hace de los denominados decrépitos abogados de negro.
Les habla Lucas Meneses del podcast Reglas Jurídicas. Ahora damos paso a nuestros patrocinadores. La imagen del abogado para uno de los personajes de la novela 100 años de soledad, el coronel Aureliano Buendía, no era más que aquellos vestidos de negro que abandonaban el palacio presidencial en el hielo de la madrugada con el cuello de los abrigos levantados hasta las orejas, frotándose las manos, cuchicheando, refugiándose en los cafetines lúgubres del amanecer para especular sobre lo que quiso decir el presidente cuando dijo que sí o lo que quiso decir cuando dijo que no, y para suponer inclusive lo que el presidente estaba pensando cuando dijo una cosa enteramente distinta. El razonamiento del abogado entonces se trata no de permanecer en la verdad, sino en la verosimilitud, en la conveniencia. La ley, como un norte, como una carta de navegación, su molde, como debe adecuarse a ella. Lo que se adecua se omite. Si no se puede adecuarse, se esconde. Lo que no es, se especula. Esa es la imagen del abogado a partir de este ensayo novelesco de García Márquez. Pero vamos más allá a lo que se consideraba la magia del abogado y el concepto que se tenía al respecto. Gran parte de lo que constituye el derecho puede compararse con la magia, como bien advierte García Márquez en estas tragicómicas escenas. Por su parte, el derecho se manifiesta por medio de ritualidades, procesos que cumplidos dan fe suficiente de que han producido verdades. Estas ritualidades e instrumentos son importantísimos, más importantes que las sustancias que les sirven de base, y están dotados de gran poder. Las palabras que se utilizan son igualmente esenciales, ya que el caso de no ser pronunciados no producen efecto alguno. El conocimiento del derecho, decía, en el conocimiento de estos encantamientos, hechizos y conjuros, fórmulas mágicas que producen efectos mágicos a pesar de toda realidad. O mejor dicho, en esa otra realidad que es la jurídica, una realidad donde el papel vale más que los hechos. otra parte, el mago es el maestro de la ilegalidad. El mago es mago siempre y cuando no se detecte su ilusión. La magia es el arte del engaño. Enseña que la ilegalidad es posible mientras no sea descubierta. El mago es quien engaña y reina sobre su engaño, porque nadie puede descifrar cómo pudo engañarnos. El derecho comparte con la magia el atributo de la ilicitud. Pensamos en esto, pongamos atención a las razones por las cuales se traen a colación esta caracterización de los abogados de negro. Se presentaba un caso en Macondo de una disputa de orden laboral de los trabajadores de esa localidad macondiana de García Márquez con una compañía bananera, donde se pretendía notificar el pliego de cargos que se habían formulado para la empresa. Pero en esos ires y venires y en esas magias de los abogados de negro, para poder lograr la notificación, cosa que no fue o no tuvo lugar, y cuando lo hubo no surtió efecto, sucedió lo siguiente. Veamos lo que nos dice García Márquez en 100 años de soledad. Una vez firmado el pliego de peticiones unánime de los trabajadores, se hace imposible notificar al señor Brown. Brown, desde luego, era el representante de la empresa bananera. Porque escapa, se va, se aleja e impide la notificación. Los macondianos logran por astucia que uno de los directivos firme el pliego o la notificación como tal. Sin embargo, los abogados demuestran en el juzgado que aquel hombre no tenía nada que ver con la compañía, y para que nadie pusiera en duda sus argumentos, lo hacen encarcelar. Más tarde, el señor Brown es sorprendido viajando de incógnito en un tren y le hacen firmar otra copia del pliego de peticiones. Esa lucha para poder llegar a ese cometido del pliego para que surtiera efecto entre los trabajadores macondianos. Al día siguiente comparece Brown ante los jueces con el pelo pintado de negro y hablando en perfecto castellano. Los abogados demostraron en esta ocasión que no era el señor Jack Brown, superintendente de la compañía bananera y nacido en Prattsville, Alabama, sino un inofensivo vendedor de plantas medicinales nacido en Macondo y allí mismo bautizado con el nombre de Dagoberto Fonseca. Poco después, frente a una nueva tentativa de los trabajadores, los abogados exhibieron en lugares públicos el certificado de defunción de Brown, autenticado por cónsules y cancilleres, y en el cual se daba fe de que el pasado 9 de junio había sido atropellado en Chicago por un carro de bomberos. ¿Cómo les parece? O sea que ya no existía Bravo. Golpe jurídico. Finalmente, dice este cuento novelístico, los ilusionistas del derecho, para dar el golpe de gracia, demuestran que las reclamaciones carecían de toda validez, simplemente porque la compañía bananera no tenía, ni había tenido nunca, ni tendría jamás trabajadores a su servicio. ¿Cómo les parece? Se estableció por fallo del tribunal y se proclamó en bando solemne la inexistencia de los trabajadores. ¿Qué tal? Aquí la razón por qué García Márquez hace alusión a esta hermosa profesión y los caracteriza como aquellos abogados de negro, pero bajo el mote de decrépitos abogados de negro, por su magia, por su forma de ventilar sus casos, de mirar la ley y de aplicarla al acomodo de una necesidad particular, no frente a aquellas bondades sociales. Por eso, la aplicación de la ley en algunos escenarios, como lo hemos señalado, solamente es el resultado de aquellas conclusiones de orden legal aparejadas con la necesidad de alguna particularidad propia de la contienda jurídica. He aquí los decrépitos abogados de negro.